Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga, como siempre a través de los diarios del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Siempre nos puedes seguir en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote como cada jornada hasta las 4:30 de la tarde. Hoy jornada ya de jueves 4 de marzo, día los jueves donde ya sabes que hablamos mucho de baloncesto en la tertulia de cara del baloncesto malagueño aquí en la cadena COPE. Enseguida analizamos la actualidad del básquet malagueño con Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano, Pedro Ramírez y el gran Anicet Labodrama. Pero antes de emprender la tertulia, como siempre, vamos a meternos de lleno en lo que es información en esta jornada de jueves. Informaciones importantes en relativa al Málaga Club de Fútbol, relativa a Pablo Chavarría y relativa a su presente y a su futuro, porque ata el Málaga a uno de los jóvenes valores de la cantera blanquiazul. Y además tenemos mucho polideportivo en el día de hoy. En la segunda parte vamos a zambullirnos en el agua para hablar del waterpolo Málaga y nos vamos a subir al tatami, ¿eh?, porque tenemos noticias relacionadas con el mundo del taekwondo malagueño. Así que mucho de lo que contar. Bienvenido, bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de jueves 4 de marzo. Vamos con los titulares de esta jornada de jueves que nos sirve Enrique Ortiz. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes.
Bueno, ya se van conociendo detalles, ¿no?, de lo que puede ser, ojalá pronto, la recuperación de Pablo Chavarría. La primera pica comenzará el próximo miércoles, ¿no?
Efectivamente, ese día, el próximo miércoles, va a ser cuando Pablo Chavarría, el argentino, pase por quirófano. El delantero, que sufrió, ya sabes, la rotura del cruzado anterior de esa rodilla izquierda, se operará en la clínica Centro con el doctor Leyes, mismo centro y mismo cirujano que operó en su día a Iván Calero. El argentino estará entre 6 y 7 meses de baja. Antonio Hidalgo, el entrenador del Sabadell, estuvo ayer en estos micrófonos, los de COPE Más Málaga, y habla de la ausencia del delantero argentino.
Mandarle el ánimo y que se recupere lo antes posible, ¿no? A mí me parece un futbolista muy diferencial de la categoría, un jugador muy determinante. Parece que con esa estatura que tiene, pues es mucho más un jugador de referencia, pero es un jugador con un dinamismo muy grande, que te hace muy complicado los partidos. Aquí ya lo sufrimos en la primera vuelta y bueno, que se recupere lo antes posible.
Bueno, pues ahí está la frase de Antonio Hidalgo, que regresa por primera vez a la Rosaleda desde que marcó ese gol del ascenso, el último ascenso del Málaga a Primera División. Y el equipo ya prepara el partido, pues tan importante, ¿eh?, que va a ser este domingo ante el Sabadell. El equipo cierra los puestos de descenso, me refiero al Sabadell, y el Málaga se encuentra 7 puntos por encima precisamente del Sabadell. Matos ha vuelto a entrenarse con normalidad, mientras que Orlando Sá se ha ejercitado hoy a menos ritmo, se ha quedado en el gimnasio realizando tratamiento preventivo. Cristian sigue de baja y está descartado también para la cita de este próximo domingo en la Rosaleda. Hasta 12 jugadores con ficha del filial se han entrenado con la primera plantilla malaguista y han vuelto los juveniles Loren y Andrés.
Y hablamos ahora del rival del Sabadell, el domingo a las 2 de la tarde, ese partido en la Rosaleda. Uno de Sabadell, un conjunto catalán que va a llegar a Málaga pues con la intención de seguir su buena dinámica, sobre todo a domicilio, fuera de casa. El equipo arlequinado tiene muy marcado el partido de la primera vuelta y espera poder devolverle al Málaga la victoria. El portero Ian Mackay habla del partido y también habla de la baja de Pablo Chavarría.
Desgraciadamente, le doy mucho ánimo desde aquí. Creo que fue ligamento cruzado lo que rompió. Espero que vuelva cuanto antes al terreno de juego, porque al final es una desgracia para un jugador y nadie se alegra de eso. Y bueno, es una baja importante para ellos, pero ya te digo, tiene una plantilla amplia igual y es el Málaga. Tenemos que ir allí, pues intentar hacer nuestro juego e intentar sacar los 3 puntos. Cambiaron un poco la forma de jugar de la primera vuelta a la segunda. Ahora creo que hacen un juego pues un poquito más directo de lo que hacían antes. Al final están buscando un poco el resultado, que es lógico ahora en esta segunda vuelta, que todos los equipos tienen que intentar sumar de 3 y al final, pues bueno, con la baja de Echeverría, pues quizá se ven un poco mermados ese juego directo, pero bueno, supongo que no soy entrenador, pero jugarán con Calle Quintana, que también es un jugador que juega bien de espaldas y tiene buen juego aéreo. Y al final, pues bueno, supongo que la idea será esa. Yo creo que va a ser un partido muy disputado. Dos rivales un poco para mí un punto de ver parejos y ya te digo, espero que se decante sobre nuestro lado o llevarse el partido.
Bueno, pues radiografía exhaustiva que hace el portero del Sabadell, Mackay, sobre el
Málaga. Un portero, me acuerdo yo en el partido de día, leía que, bueno, que juega con guantes rosas. Por un motivo bastante delicado. Este Mackay, para empezar, no tiene nada que ver con aquel delantero del Deportivo de La Coruña, pero esos guantes rosas, Emilio, van en homenaje, y siguen yendo en homenaje, a su padre y a su madre, ambos fallecidos por el cáncer.
Sí, señor, sí, señor.
Una historia...
Todo un detalle, sí, 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 todo un detalle, ¿eh? De sí, pureza, sí, sí. De Ian Mackay. Por cierto, que el lunes es el Día de la Mujer y el Baskonia va a jugar con una equipación morada, ¿eh? Para conmemorar también esa fecha. Y el Málaga, seguimos hablando de fútbol, sigue atando su base y ha renovado al joven Kevin. Han ampliado su contrato hasta el año 2023. El habilidoso extremo de 20 años seguirá vinculado al club blanquiazul al menos dos temporadas más y espera poder debutar pronto en el primer equipo malaguice y poder llevarlo a primera división. El futbolista del barrio de la Trinidad se mostraba así de contento tras estampar su firma hasta el año 2023 como malaguista.
Sí, la verdad, muy contento. Quería devolver la confianza depositada en mí al club, y es un sueño que persigo desde pequeño, y muy contento de seguir aquí en mi tierra. Sí, la verdad, el club apuesta mucho por la cantera. Es un orgullo estar aquí en este club tan grande, y nada, seguir trabajando para, si Dios quiere, debutar. Y si es aquí la Rosa, la de mejor, y trabajo día a día y siempre con los pies en el suelo.
Pues esperemos que siga con esos pies en el suelo.
Me ha recordado a Alessi Ruano, ¿eh? Cuando sí. También debutó en el Málaga en su día.
El juvenil División de Honor del Málaga sigue intratable. El equipo dirigido por Nacho Pérez se impuso 2-1 al Almería, con remontada incluida, ¿eh? Loren volvió a marcar y suma ya 19 goles. A este niño se le caen los goles del bolsillo, ¿eh? Últimamente. El juvenil malaguista ha disputado 18 partidos, ganando 17 y empatando solo uno. Son los mejores números de un equipo juvenil en la actualidad.
Sí, señor, sí, señor. El mejor juvenil de España a día de hoy es el Málaga de Nacho, que está firmando una temporada tremenda. Vamos con el baloncesto, con Unicaja, que se ha ejercitado esta mañana tras el triunfo en Badalona del pasado martes. Darío Brizuela y Alberto Díaz siguen de baja y progresando en sus recuperaciones. El equipo malagueño, tenemos que recordar que no tiene partido este fin de semana, ya que se ha aplazado el encuentro que tenía previsto disputar el domingo ante el Barcelona en el Palau Blaugrana. Y es que se van a celebrar este domingo las elecciones a la presidencia del equipo culé, y precisamente el Barça va a utilizar el Palau para llevar a cabo las votaciones. Por cierto, una gran noticia, y es que Jaime Fernández, con esos 33 puntos de valoración, producto de los 22 puntos que anotó, de las 10 asistencias y de las 9 faltas que provocó, pues ha sido designado el MVP de la quinta jornada del Top 16 de la Eurocup. Una gran noticia para el Unicaja y para Jaime Fernández.
Otra buena noticia, Galmec volverá a entrenarse con el equipo la próxima semana. El jugador, que hoy precisamente cumple 33 años, progresa en su recuperación y espera poder afinar su puesta a punto para regresar a las canchas lo antes posible. En principio debía estar de baja 3 meses, pero oye, espera poder regresar en la mitad de tiempo.
Sí, señor, y ojalá vuelva la dinámica del equipo malagueño. En baloncesto femenino, malas noticias de nuevo, porque Unicaja cayó derrotado 70-52 ante el Canoe y continúa con su mala racha desde que se reanudó la competición. Estuvieron 53 días parada y vaya daño que le ha hecho el COVID y la lesión tanto de María Torreblanca como de Ana Posek. El equipo malagueño encajó en el último cuarto un parcial demoledor de 20-8 que le dejó sin opciones de victoria y que le dejan ya muy lejos de entrar en la disputa por el ascenso.
Otro resultado negativo, el que cosechó el Clínica Rincón Costa del Sol. Hablamos de balonmano femenino, que sumó su tercera derrota consecutiva. La mala defensa les condenó al conjunto malagueño a la derrota por un gol, 32-31 ante el Aula de Valladolid. Al arrastrarse los puntos a la siguiente fase, esta derrota lastra mucho las opciones de las malagueñas al título, que reciben este sábado al Guardés, ese partido entre el Clínica Rincón y el Guardés. Lo podrá hacer, por cierto, con público en las gradas del pabellón Rubén Ruzafa en Rincón de la Victoria.
Sí, señor, a apoyar al Clínica Rincón Costa del Sol, como también apoyar al Club Rugby Málaga, que inicia este próximo sábado, pues a las 4 de la tarde, la segunda fase de la División de Honor B, y lo va a hacer en casa frente al Jaén. Se trata de un grupo de 6 participantes, a una vuelta, donde los dos primeros equipos van a jugar por el ascenso, y el tercero tendría también opciones de meterse en esa lucha por ascender de categoría. Se parte además con los puntos conseguidos contra los rivales del grupo en la primera fase del campeonato, así que también toda la suerte del mundo para el Rugby Málaga. Suerte también para los corsarios, que juegan este fin de semana en fútbol americano frente al Tres Cantos, y también enseguida hablaremos de ello al Waterpolo Málaga, ¿eh? Un Waterpolo Málaga que juega este domingo un partido también vital por la permanencia en casa, en Inacua, el domingo a las 3 de la tarde frente al Puebla Nou. Así que mucho frente abierto los que tenemos en el deporte malagueño. 3:09 de la tarde, todo esto está sucediendo en nuestro deporte. Mínimo alto en el camino, voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde, Málaga Sabadell con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Ferral, Pimbeco Alquiler de Furgonetas y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga. O reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Este año, COPE Málaga saca los tronos a la calle.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Cada viernes a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
12:00 sobre las 3:00 de la tarde. Venga, como siempre, voy contigo en lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, Enrique?
Pues mira, hoy jueves 4 de marzo preguntamos que quién debería ser el sustituto de Pablo Chavarría en la delantera del Málaga este mismo domingo en el partido ante el Sabadell. Las primeras respuestas, pues mira, Andrés Barranquero nos cuenta: Orlando Sá, es ahora o nunca, ahora es cuando tiene que demostrar sus cualidades y su valía, se refiere al delantero portugués. También Lucas nos cuenta que la solución, una vez más, está en la cantera. Yo daría la alternativa al filial. José Latorre nos cuenta que Julio o Zúñiga, es decir, Julio o Loren Zúñiga, pero será Calle seguramente, hay que darle minutos a los chavales. Y por último, Alejandro Luque también apuesta por el delantero portugués, por Orlando Sá.
Bueno, pues le tiene a la gente mucha fe, ¿eh? Sí. A Orlando Sá yo le tengo la verdad que un poquito menos, pero bueno, vamos a ver por lo que opta Sergio Pellicer, ¿eh? Ahí está Loren, el chaval del juvenil, el juvenil más goleador de España, es el Pichichi juvenil con 19 goles en apenas 18 partidos que ha jugado su equipo, y él se ha perdido algunos por estar con el primer equipo malaguista. Mm. Pero te estoy preguntando a ti, ¿quién crees que será el delantero del Málaga el domingo frente al Sabadell? Yo creo que va a ser Calle Quintana.
Sí.
No sé lo que pondrá Sergio Pellicer, pero es lo que yo creo. Pero lo que me interesa saber es lo que crees tú. Y siempre nos puedes seguir y responder a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, antes de ir ya a la tertulia, yo por ahí a Pedro Ramírez, al bueno de Anicel Labodrama en un velero, a Alfonso Queipo de Llano, enseguida también estará con nosotros José María Bertín Urbano. Enseguida vamos con la tertulia, pero antes vamos a darle buenas viandas a nuestros contertulios. Enrique.
Vamos allá. Vámonos con Asador Iñaki, que es que lo han vuelto a hacer, ¿eh? ¿Cómo se lo montan? En Asador Iñaki y en la despensa en general. Mira, en la carnicería de Iñaki, por ejemplo, preparan sus productos, como pueden ser la paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno, ese pulpo exquisito en escabeche, a la barbacoa, todo ello, todos estos platos y muchos más, los envasan al vacío, sin conservantes, para que tú, en tu casita, pues lo termines de elaborar y no te preocupes, porque en los envases hay un código QR con un enlace a un vídeo donde te explican pasito a pasito cómo terminar de hacerlo, como digo, en tu casa. Es muy, pero que muy fácil todo, además, con la máxima garantía, insisto, sin conservantes, podrás tener los envases al vacío varios días en el frigorífico. Lo puedes recoger en la despensa de Iñaki o también pedirlo a través de su web. En la despensa de Iñaki, ya te digo yo que los amigos de Iñaki tienen esa garantía, la garantía de Asador Iñaki.
Venga, con el acordeón de Asador Iñaki nos metemos de lleno ya en nuestra tertulia de baloncesto. Ya estamos todos, vamos a hablar, a diseccionar la actualidad del Unicaja de Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con nuestro tertulión, ya lo estoy viendo a todos bien acoplado, a Anicel Labodrama incluso con cambio de escenario, estaba cenado en una cancha de baloncesto y ahora está a bordo de un velero. Don Anicel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Fenomenal, aquí estamos con aires marinos, ya sabes, yo vine de Galicia para Málaga solamente porque hay mar en las dos partes, ¿no? Así que encantado, bien acompañado aquí con una buena plantilla.
Sí, señor, ¿eh? Tenemos tres grandes entrenadores, Anicel, para que te hagan jugar, ¿eh? Si no te llegan balones, no será por sistemas de juego que nos van a plantear nuestros entrenadores. Yo simplemente voy a por las toallas, ¿eh? Para que tú te seques el sudor. Es un placer saludar al gran Pedro Ramírez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo de grande para Alfonso y José María está muy bien. Yo me conformo con ser entrenador malagueño, porque los tres somos malagueños y hemos sido entrenadores del Unicaja. Y eso sí que es un orgullo, una satisfacción, ¿no? Como decía aquel. Y por sí, supuesto, encantada de estar contigo también, Anicet, con Emilio.
Lo que a Pedro
Alfonso, buenas tardes.
Hay que decirle a partir de ahora es que su espalda es una espalda de lujo.
¿De nada o qué?
Ha estado muchas reuniones, muchas tertulias, sufriendo ahí con el dolor y con tal. Y mira ahora la cara tan agradable que tiene.
Estoy muy contento y Alfonso siempre me recomendó que Belchara fuera valiente y la verdad es que da gusto tener los médicos que tenemos en nuestra ciudad y en Málaga y la sanidad, el nivel que tiene.
Sí, porque señor. Don José María, también tengo por aquí a don José María Martí Urbano. Coach, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, tengo que bien. A ellos lo oigo arreglando, ¿no?
Y a ti te escucho yo muy lejos también, José Mari.
¿Eh? Hola.
Que te escuchamos muy, muy lejos también a ti, ¿eh? Sí, a ti no te terminamos de escuchar. A ver si podemos arreglar ahí a José María Martín Urbano, porque no lo terminamos de escuchar. Tiene ahí un problemita, no sé si con el auricular o con el tema del micrófono, pero no escuchamos bien al bueno de José María Martín Urbano. Bueno,
su propio ordenador, ¿no?
Cualquier cosa será. Bueno, ahora lo arreglamos seguro. No te enfades, José Mari, que todo tiene arreglo en esta vida.
Ha recibido ya la ayuda técnica, ¿eh? Está en ella,
ya está la ayuda técnica ahí, ya está ahí su santa señora. No hay ningún problema. Ya enseguida, por cierto, es mítica, ¿eh? La sudadera que lleva el grande de José María Martí Urbano. Por cierto, Alfonso, que hace tiempo que no te escucho. Bueno, vaya victoria de Unicaja frente al conjunto del Juventud de Badalona. No se juega absolutamente nada, pero vaya triunfo, ¿eh? del equipo malagueño. 13 arriba, solo 7 jugadores del primer plantel, pero casi todos rindiendo a un grandísimo nivel, ¿eh?
Todos. Creo que ha sido, bueno, José María lo dice cada crónica que da en el sur, dice, hemos crecido más. Efectivamente, en este partido ya se ha visto el crecimiento tanto en defensa como en ataque, y sobre todo en ataque. Fíjate, curiosamente, pese a que la defensa fue muy buena, porque no llegar a 80 puntos cuando estábamos acostumbrados a que nos metieran por encima de 90, pues imagínate. Pero desde luego, lo que no cabe duda es que hay muchos errores en la directiva de Unicaja y sobre todo en su presidente, que tendrá que repasar su pasado y tendrá que mirar qué es lo que le pasó cuando dijo que Gerun era uno de los mejores pibos de Europa, que lo iban a fichar enseguida, todavía está ahí el pobrecito, y gracias a que ha venido Fotis Karsikari y ha puesto las cosas en su sitio, porque claro, hay que tener también un par de pantalones para decir, señores, que yo, el niño ese de 17 años, va a jugar de titular, y ese que está ahí no juega conmigo en el tiempo que yo esté aquí. O sea, que fíjate tú, las de cosas que han pasado, ¿no? Y después también, cómo ha mejorado la defensa y cómo ha mejorado el espíritu de lucha y el espíritu del equipo en general. Eso ha sido porque eso se entrena, eso está en los entrenamientos. Los entrenamientos no se pueden estar con las manos metidas en los bolsillos. Y yo no miro a nadie, porque ninguno de los entrenadores que hay aquí entrena con las manos en los bolsillos cuando han entrenado. Y no se puede entrenar con la mano en el bolsillo, y por tanto, el Fotis Karsikari tampoco entrena con la mano en el bolsillo. Y eso ya se ha visto desde que ha llegado. De manera que, muy bien, contento, y sobre todo que el Unicaja debería dar un paso hacia adelante, pues para hacer determinadas cosas que hacen los equipos grandes. Videamos Pablo Laso en el Madrid, en el peor momento. Lo renuevan por dos temporadas más. Toma.
Uh-huh. Bueno, tú ya tiras el hachazo para que Karsikari se quede en el mes de junio, por lo que estoy intuyendo de tu palabra, ¿no?
Hombre, yo creo, vamos a ver, si nosotros hemos traído los representantes, o digamos, los técnicos del club, han decidido que entre los técnicos hay muchos que no son técnicos, pero no importa, juegan a técnicos. Pero si entre los técnicos que hay en el club pues han decidido que venga Fotis Karsikari, es porque considerarán que es un buen entrenador. Por lo menos yo lo he considerado siempre un buen entrenador, y además un entrenador que ha pasado por muchas manos de grandísimos entrenadores. Muy, muy burro tendría que haber sido Fotis para no haber aprendido todo lo que podía enseñarle todos los entrenadores con los que ha estado, y después todo lo que ha vivido en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que se ha notado la mano del entrenador, no había otro remedio, se tenía que notar. Y también se ha notado que Casimiro ya está para el partido homenaje. De manera que ya está, ya he dicho todo lo que tiene que decir por el momento.
Pedro, ¿es un milagro lo de Karsikaris o es producto del trabajo? Porque claro, la imagen es radicalmente diferente. El otro día no se jugaba nada, lo fácil también era dejarse llevar, probar cosas y demás. Y yo creo que fue el partido más completo de la era de Karsikaris, bueno, y más completo en mucho tiempo.
Regular todo el partido. Mucho hemos hablado de las carencias del equipo, de las carencias del juego del equipo. Y por el motivo que sea, pues llegó un momento en que la dinámica de derrotas y la actitud del equipo en la cancha pues demostraba que el entrenador pues no podía seguir, ¿no? Independientemente de quién puede ser el culpable o quién no, si es el proyecto, si es el malentendido, los ciclos se acaban. Los entrenadores ya sabemos que tienen una duración casi ninguno como la de Pablo Laso. Es decir, los de Pablo Laso en estos tiempos, 10 temporadas seguidas, sí que es un hecho inédito y destacable, ¿no? Y dos temporadas más que acaba de firmar, como ha recordado Alfonso, ¿no? Es decir, que tenemos que desgraciadamente las cosas no son así normalmente. Y el equipo pues está atajando realmente esas carencias que hemos ido contando, ¿no? Yo creo que Karsikari ha venido perfectamente a intentar paliar los daños y las carencias del equipo. Yo creo que está poniendo a los jugadores cada uno en el rol que yo creo que le corresponde. Él desde el principio pidió un pívot, que ya lo tiene, que no se ha buscado pues al pívot que yo creo que se ha podido fichar el tiempo que estamos, pero con el visto bueno del entrenador, que venga pues precisamente a quitarle responsabilidad y quitarle a Rubén Guerrero. Es decir, yo creo que Rubén Guerrero está jugando claramente mucho mejor desde que ha venido Karsikari, porque yo creo que lo está cuidando, ¿no? Está dándole la responsabilidad que necesita, igual que a Ensonsa. Y yo creo que también está exigiendo un nivel defensivo y de concentración que hasta ahora el equipo no estaba dando. El equipo jugaba desinhibido, absolutamente en defensa, y desde luego en ataque, pues absolutamente también cada uno haciendo la guerra por sus cuentas. Yo creo que estas cosas se está viendo un equipo mucho más compacto, con las ideas más claras, compartiendo más el balón, con mucha más responsabilidad en defensa. Es decir, que realmente yo creo que está atajando los problemas del equipo y lo está atajando con éxito. Está cambiando la dinámica, está cambiando la actitud de los jugadores. El equipo compite en cualquier momento del partido y ya no se deja ir. Incluso jugando bien, jugando mal, el equipo sigue compitiendo, como hemos visto y como vimos en la Copa del Rey. Y bueno, pues yo creo que desde luego el cambio de entrenador al equipo lo ha sentado muy bien, aunque por supuesto la responsabilidad de lo que ha pasado hasta ahora es compartida por todo, por el club, por el entrenador, por los jugadores. Pero bueno, el equipo está reaccionando y yo creo que el futuro pues está siendo más halagüeño. Ahora hay que centrarse en lo que tenemos en juego, ¿no? Que es lo que queda liga, que no es poco, ¿eh? Por mucho que queramos echar de menos la Eurocup, por mucho que queramos echar de menos cualquier otra cosa, yo creo que demostrar que el equipo es competitivo y recuperar pues la posición y el prestigio del club en este momento es muy importante para lo que queda por venir.
Sí, señor. Anicet, la filosofía del entrenador, decías tú, 3 semanas era lo que podíamos esperar a ver la filosofía del entrenador. Yo creo que la filosofía del entrenador es un hecho, y se nota incluso en los roles, ¿no?, de los propios jugadores. No sé si coincidís conmigo que de los grandes beneficiados, ha tocado Pedro el nombre de Rubén Guerrero, ahora sí, os parece, hablamos también del rol de Rubén Guerrero, pero creo que el gran beneficiado de este nuevo Unicaja creo que tiene un nombre propio, que es Adam Baczynski. Lo vemos súper activo en defensa y siendo un puntal fundamental en ataque, ¿eh?
Yo siempre he dicho que Adam Baczynski puede y podía aportar mucho más, por su implicación, su trabajo y luego sus características, ¿no? Es uno de los jugadores más polivalentes de la liga. Evidentemente, una de las carencias principales de esta plantilla es la defensa. Entonces, llevar a la plantilla en conjunto a hacer mejores rotaciones defensivas y que la intensidad se mantenga desde el primer minuto de partido hasta el tercero y cuarto, hacia al mismo nivel, esto es un logro, ¿no? Y para mí, pues, el jugador Adam Baczynski está haciendo lo que yo sé y se le ve que puede hacer, porque se fichó desde el Obradoiro con esas características de jugador que podía aportar muchas cosas. Puede anotar de muchas maneras, obviamente desde el tiro, desde la creación de oportunidades y luego el trabajo en defensa, porque la posición de 3-2 suele ser las más peligrosas en todas las plantillas, ¿no?, para defender. Y luego, pues, Podiska Tsikaris lleva 8 partidos, 3 victorias. El tema mío siempre es cuando nos exaltamos demasiado rápido, porque ha habido pues 2 resultados buenos. La victoria contra Estudiantes y la victoria contra el Juventud ahí en Badalona. Yo me gusta ver crecer a los proyectos. No es bueno exaltarse, porque ahora le estamos dando un margen a Podiska Tsikaris, porque él acaba de llegar en sustitución de Luis Casimiro, que ya estaba agotando, entiendo, pues por la percepción de la gente, pues la paciencia o las expectativas del público del Martín Carpena, ¿no? Entonces, beneficiados, yo creo que es más el público, y luego está comprometida la plantilla, porque ellos llevan más tiempo que Podiska Tsikaris y no quieren tener más rachas de derrotas, ¿no? Entonces, cada uno de los jugadores se va a poner a trabajar más y ahora se están acoplando y le estamos dando su margen a Podiska Tsikaris para que implante sus reglas para la defensa y luego sus principios para el ataque.
Uh-huh. José María, a ver si te podemos escuchar ahora bien. Hay mucho brote verde en Unicaja, ¿no? Pues no escuchamos a José María. No sé si, José María, a lo mejor si te quitas el auricular y demás, a lo mejor puede que por el audio de tu ordenador te podamos escuchar un poquito mejor.
¿Oyes mejor ahora o no?
Ahora
sí, se te oye.
Estupendamente, José Mari.
Pues mira, no tengo ni idea de lo que habéis hablado porque he salido, he entrado, Y para mí entrar y salir para mí es un problema de difícil solución. En fin, yo lo que veo que el equipo, por encima de temas técnicos, que los hay, indudablemente, lo que ha cambiado totalmente es su mentalidad. El equipo, antes de venir Casicari, era un equipo agotado, un equipo que había terminado ya totalmente su ciclo, un equipo que salía a los partidos con el partido perdido ya y ahora sale decidido a ganar. Lo demostró el martes en Badalona, en un partido que no hacía falta ganarlo y que estaba perfectamente justificada la derrota con las ausencias que tenía el Unicaja y con la importancia que tenía el partido para el Juventud. En el baloncesto suele ocurrir que cuando un equipo tiene que ganar, gana. Cuando un equipo tiene que ganar, gana. Y si se enfrenta a un equipo que no le importa perder, gana el que tiene que ganar. Pero bueno, algunas veces hay excepciones y ocurrió el martes en Badalona y entonces lo que había el equipo decidido a ganar. Parece que la competitividad se le ha devuelto al ser personal de cada uno de los jugadores. Y eso es fenomenal. Y después, bueno, para los que, como le ha ocurrido a Alfonso, a Pedro tan especialmente, para los que creemos en la cantera, para los que pensamos que somos muchos, no somos pocos, somos muchos, los que pensamos que el futuro de Unicaja tiene que estar relacionado ineludiblemente a la cantera, por muchos motivos, entre ellos el económico, y no habrá otra solución, para los que pensamos que la cantera es imprescindible en el club, pues fue un día muy grande y muy importante, porque asistimos a una escena más de la consolidación de Ensosa, por supuesto, cada día mejor y mejor en diversos aspectos del juego, en el pase, en las posiciones, en entrar desde fuera, en el rebote, en tantas cosas. Y sobre todo vimos a un Pablo Sánchez, sinceramente, yo voy poco por los guindos, porque desde que me tuve que ir, no me gusta ir mucho, vaya a pensar a alguien que quiero volver. Entonces, yo no voy mucho por los guindos, así que yo a Pablo no lo he visto jugar demasiado en categoría junior. Pero incluso los partidos anteriores que había jugado con el Unicaja, no me había convencido del todo. Y ayer, el martes me convenció plenamente. Lo vi segurísimo cuando la defensa del Juventud lo ninguneó y lo dejó. Largó dos triples y los metió. Me pareció, bueno, le doy la hora. Ahora le doy especialmente la razón a la Bodrama cuando Anicel le decía, bueno, ¿y para qué han fichado a este hombre? ¿Para qué han fichado a este teniendo aquí a Pablo? Pues toda la razón la tenía, porque el último fichaje de base fue un fichaje de Ferrari que no tiene sentido teniendo un jugador como Pablo ahí. Así que
fue, es que fue un fichaje automovilístico fue.
Sí, bueno, baloncestísticamente hablando, la criatura ha demostrado poco, ¿no? Ya en su día, no por jugar ahora ser ventajista, ya lo decía Anicel, yo lo corroboraba, históricamente en nuestro club, cuando fichamos a un base temporero, y este venía por dos meses, nunca suelen salir bien las cosas. Yo creo que hay que aprender de los errores del pasado y haberse ahorrado ese dinero, y más en esa época que tanto, bueno, y todavía, ¿no? Esa época sobre todo que hablábamos de un refuerzo interior.
Emilio, qué optimista eres. Que hay que aprender del pasado. Pero, hombre, nosotros llevamos 43 años y no hemos aprendido del pasado, hombre. Porque no podemos aprender, porque...
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, Alfonso.
Que aquí no aprenderá del pasado. Aquí ha venido un señor que ha cambiado él unas cosas. Que llegó Escariolo y cambió él unas cosas. Que llegó Malkovich y cambió él unas cosas. Y así sucesivamente. Pero de dentro de la casa, nadie. Nadie. Solamente decir que Gerún es... Poco menos que Abdul-Jabbar.
Oye, escúchame, quedan 13 jornadas para que termine la liga regular, que parece que esto está a punto de acabarse. No, señores, quedan 13 jornadas. Unicaja ahora mismo tiene 11 victorias, está igualado con Manresa. Ahora hablaremos también de Malcolm Thomas, del nuevo jugador del equipo malagueño, a ver qué os pareció su puesta en escena frente al Estudiante. Pero todavía queda Nicet un mundo por delante. Ahora vemos la clasificación, vemos que Unicaja a día de hoy a lo más que puede optar es a llegar a Manresa y quizás al Juventud, porque está solo una victoria del Juventud, aunque el Juventud tiene un partido menos. Pero es que queda muchísimo y viendo los daños esta temporada que está padeciendo todos los equipos por el puñetero COVID, que nadie baje la guardia, ni el propio Unicaja para bueno ni para malo,
Nadie puede bajar la guardia porque, bueno, desde la temporada pasada y sobre todo esta temporada, la liga está muy, muy, muy competitiva. hay muy alto nivel en todas las plantillas. Todas las plantillas, por una cosa que, bueno, todos los que estamos aquí lo comentan, ¿no? Tanto Alfonso como Pedro como José María, sin tener público, con las condiciones en las cuales se enfrentan cada uno de los clubes con el COVID-19, situaciones de patrocinio, de empresas colaboradoras, de apoyos institucionales, se ven mermados y se ven, pues, en peligro, y hay que prepararse para la temporada que viene. Por eso todo el mundo quiere estar en el más alto nivel posible. Nadie se puede relajar. Los que están arriba, pues los cinco primeros y seis primeros, ellos han cogido carrerilla porque saben que hay que mantenerse lo más arriba posible, ¿no? Hay muy alto nivel, por eso todos los clubes han hecho, pues, cambios. El Fuenlabrada ya hizo su cambio, el Casademont Zaragoza hizo su cambio, el COUSUR Sevilla hizo su cambio, ahora pues el Unicaja ha hecho su cambio. Se están viendo evidentemente las debilidades dentro de algunos clubes, por eso comentó Alfonso de lo de que cada vez que viene un entrenador parece que el proyecto reposa sobre los hombros del entrenador, y tiene que ser lo contrario. El público tiene que percibir que el proyecto es suyo, es decir, el proyecto es de la gente que siempre están en las oficinas de los guindos. Entonces, pues que venga el entrenador, nos ilusiona, nos activa un poco los sentidos, porque se ve que intenta cosas, plantea diferentes rotaciones de jugadores, hace algo que ha comentado antes José María y Pedro también, con el tema de los roles de cada jugador, y luego le podemos perdonar a Putis Katsikaris si no pone quizá mucho a Rubén Guerrero, pero le cuida. Un término que utiliza mucho Putis Katsikaris es que estoy protegiendo, hay que protegerle, hay que cuidar. Por eso, si empieza con Rubén Guerrero, si le hace una jugada o dos con una layup o un bloqueo de continuación y Rubén hace uno, dos mates o buenas canastas, un buen planteamiento defensivo donde él puede poner un tapón y Rubén ha cumplido, se ve reforzado, que es una cosa que el entrenador siempre busca, refuerzos, sobre todo refuerzos positivos para que Rubén Guerrero siga creciendo, porque tiene que seguir creciendo. Lo mismo con Yarin Sosa, lo mismo con un jugador que empieza su primera temporada en ACB, que es Francis Alonso, y luego responsabilizar y seguir enseñando y formando jugadores como Dario Brizuela y Axel Butey. Para mí, Putis Katsikaris lo está haciendo bien, pero no hay que exaltarse, porque como dices bien, Emilio, quedan muchas jornadas y todo el mundo va a salir con el cuchillo entre los dientes.
Tanto para bueno como para malo, ¿eh, Pedro? Lo que te da falta, ¿eh?
Pues sí, hombre, si vemos la clasificación, pues vemos que el Burgos está bastante sólido y también el Valencia está muy fuerte, están a mucha distancia en este momento, y hay que pensar en los dos, como tú bien has dicho, en los dos rivales que tenemos por delante, que es el Manresa y el Juventud, que nos permitiría estar en playoff. Así que sí, que hay que seguir en esta dinámica, ¿no? Y bueno, como aquí se han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Alfonso ha recordado que parece que tienen que venir de fuera, ¿no? Para que las cosas cambien, ¿no? Esa presión que de la que adoleció Casimiro, por lo menos públicamente, nunca presionó al club. Lo primero que hizo Katsikaris, que llevaba aquí apenas una semana, ya dijo públicamente cuáles eran sus necesidades y lo que quería y los jugadores que quería, creando una presión añadida pública y no historia a la que ya los medios de comunicación han ejercido durante todo este tiempo, y sí que es cierto que eso ha sido el modus operandi siempre de entrenadores importantes que han pasado por Málaga, como ha sido el caso, pues yo me puedo ir a Mario Pesquera, puedo pasar por supuesto Malkovic, que no dudaba en poner entre la espada la pared al club, o por supuesto Escariolo, que también lo hizo, ¿no? Quizás los que hemos ido de la casa hemos tenido siempre que aceptar lo que había y ser mucho más prudentes, ¿no? Y eso pues se paga, ¿no? Se paga, que duda cabe. Yo creo que también se ha dicho aquí, yo creo que aquí lo importante es el proyecto. Y como bien ha dicho José María, el proyecto tiene que tener... Pues yo tengo una cosa muy importante, ¿no? Y es la fidelidad de una entidad como Unicaja, que ya ha dicho el presidente Manolo Azuaga, ha dicho que pretende seguir apoyando al baloncesto, y eso es tremendamente importante, y yo creo desde luego la palabra del presidente de la entidad, ¿no?, que es un verdadero y un gran aficionado a este deporte de siempre, ¿no?, y un hombre muy serio. Y esto unido a, yo creo que el proyecto de cantera y los mimbres que tiene en este momento el equipo, si las cosas se hacen bien y se planifican bien por encima del entrenador de turno, que también es tremendamente importante, este caso Casicari, que yo creo que está demostrando que es un entrenador que podemos confiar en él, pues yo creo que se puede hacer un proyecto importantísimo. Este año hay que estar en playoff como sea, ese es el objetivo, y desde luego, sobre todo, yo creo que hay que trabajar en un proyecto muy sólido para el año que viene, y creo que hay mimbres muy serios para hacer un proyecto muy sólido. Es convertir, ¿verdad?, porque la plantilla ahora es la misma, sin embargo, yo creo que Casicari está consiguiendo hacer de la debilidad virtud, es decir, la debilidad de esos hombres pequeños que tenemos, que son, sin embargo, tremendamente peligrosos en ataque y que crean ventajas constantemente, que no sea una rémora, sino que sea una virtud, pues complementándolo con otros jugadores y con otros fichajes que tendrán que venir, y haciendo valer y poniéndole las pilas y ese cambio de actitud tan fuerte que han tenido del equipo.
Totalmente de acuerdo. Por cierto, por hablar de nombre propio, el de Malcolm Thomas, José Mari, te entusiasmó, ¿no?, la presencia de Thomas, ¿no? El sábado venía y decía Casicari, cuando hablaba con él previamente al partido, dice, bueno, llega sin ritmo de competición, va a ir entrando muy poquito a poco. El impacto que tuvo el sábado fue brutal. Si eso va a ser Thomas todos los partidos o de ahí para arriba, para sentirse satisfecho, ¿eh?
A mí me divierte mucho, sobre todo, decir lo que pienso, poder decir abiertamente lo que pienso y hacer apuestas continuas, y en este sentido quiero seguir haciendo apuestas. A mí personalmente me ha sorprendido muchísimo la actuación de Thomas del primer día. Vamos, que me quedé con la boca abierta, vamos, que yo no esperaba que ese hombre pudiera hacer lo que hizo en tan pocos minutos. No lo esperaba. Por lo tanto, estoy loco, porque llegue el próximo partido, verlo jugar, a ver si repite. Porque claro, de ninguna manera cabía esperar lo que hizo el otro día. Ten en cuenta que el Unicaja en el segundo cuarto se hundió bastante, ¿eh? Y él solo fue salir Thomas y levantar al equipo él por cuenta propia. Y eso, la verdad es que me entusiasmó. Si eso significa que esa va a ser la línea de actuación de Thomas, entonces, de verdad, hemos hecho lo que es muy raro hacer, encontrar un Mirlo Branco. Pero yo lo dudo y todavía quiero verlo un poco más. Respecto a lo que nos estamos jugando, yo siempre quiero insistir en lo mismo. Además de todo, nos estamos jugando la participación del equipo en la Eurocup. Ten en cuenta que tenemos delante nuestro ahora mismo tres o cuatro equipos que no están en la Euroliga y seguramente no van a estar. Y si se deciden por estar en la Eurocup, nos pueden quitar el sitio. Ya perder la Eurocup sería un suicidio total.
Uh-huh. Alfonso, ¿te gustó Malcolm Thomas? ¿Crees que es el hombre que va a dar ese saltito que tanto demandábamos desde el verano pasado?
Una cosa que me gustó mucho es cómo se coloca detrás de los defensores del equipo contrario y busca huecos. Hubo una jugada preciosa que él estaba allí, como agazapado, y me parece que Pablo Maitis, que le dio un balón, previamente se lo dio picado para que le llegara a las manos, y nada más tuvo que empujarla. Pero para eso hay que estar allí, y hay que saber que ese sitio es un sitio peligroso y que le está creando peligro al equipo contrario. Entonces, son todos estos detalles que no todo el mundo ve, pero que hay que ver en un jugador, no solamente que fuera capaz de meter 20 puntos, porque que si 20 puntos meten otro, pues estupendo, que no pasa nada. Y de verdad que sí, realmente a mí me convenció, y sobre todo hay una cosa muy importante con respecto a este jugador, que parece ser que no era el mejor de los tres que había, es lo que decían. Pero si es, como decía Casicari, un jugador inteligente y a él le interesa un jugador inteligente, pues punto, ya no hablamos más.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que aparte de la faceta reboteadora que se le presupone que va a dotar al equipo, a mí me gustó sobre todo las soluciones que da incluso al juego de ataque. Es un hombre que desde el poste bajo puede sacar ventaja. Dos veces que recibió ahí abajo, en una acabó en un gancho y anotando, en otra acabó abriendo para el triple de un compañero. Es decir, que va a ordenar incluso, Pedro, un poquito más el ataque del propio equipo, ¿no? Ya no solo la defensa, sino ordenar incluso el ataque, ¿no?
Hombre, desde luego su presentación no ha podido ser mejor, ¿no? También hemos tenido presentaciones estelares de jugadores que han llegado a mitad temporada, tremendas, ¿no? Y quiero recordar la de Chenga, por ejemplo, ¿no? O la de algún otro jugador. Y sin embargo, luego esto hay que confirmarlo en el día a día, ¿no? Y esperemos que así sea, ¿no? Lo que sí está claro es que Cacique ha buscado un jugador de equipo y un jugador que aporte al equipo pues una rotación importante y sobre todo pues evitarla o quitarle responsabilidad, como he dicho antes, a Rubén Guerrero, que le venía un poquito largo, por no decir muy largo, pues es la referencia interior del equipo, y también pues el que en Fonsa pues pueda jugar minutos importantes liberado también de esa responsabilidad. Pero el equipo sigue necesitando que Thompson rinda un mejor nivel, ¿no? El equipo no va a poder ser un equipo, realmente no va a tener la consistencia necesaria y competitiva al máximo nivel hasta que Thompson tampoco llegue a aportar lo que hasta el momento no ha aportado con la continuidad necesaria. Así que bueno, yo creo que Thomas viene a aportar mucho, es un jugador de equipo que el entrenador quería, que yo creo que desde luego la experiencia que tiene es que el entrenador sabe perfectamente lo que quiere de él y que puede dar un buen rendimiento, puede hacer mejor a los compañeros, pero necesitamos que en el juego interior también aparezca de una vez por todas con continuidad Thompson para que este equipo realmente sea capaz de aspirar a lo que tiene que aspirar, ¿no? Después hay otro debate, ¿no? Porque estamos hablando de la Eurocup, el equipo tiene, el club tiene también que definir en su proyecto perfectamente cuáles son sus propósitos, ¿no? Si realmente su propósito es volver a la Liga o no es volver a la Liga. Con un proyecto que evidentemente equilibrado entre lo que es el apoyo de una entidad tan importante como Unicaja, aunque sea económicamente inferior en este momento a otros clubes, y con la cantera, ¿no? Y si somos capaces de tener un proyecto competitivo para dar el salto a la Euroliga, pues porque la Eurocup ahora mismo le está viendo la oreja al lobo a la Champions, ¿no? Y ahí hay un pulso que parece que es interesante de que analicemos también.
Sí, oye, el otro día leía un comentario de un aficionado, no recuerdo el nombre, que me disculpe si está escuchando la tertulia, que daba un detalle que no es baladí, ¿eh? Y que estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. Hablaba de Valencia Basket, que durante todo este año queríamos que no gane Valencia Basket, que no se meta entre los ocho primeros, que no juegue el playoff, porque si no el subcampeón de la Eurocup no jugaría la Eurocup. Ahora que Unicaja no tiene opciones de llegar a la final de la Eurocup ni de disputar la Euroliga la próxima temporada, convendría que el Valencia Basket jugara ese playoff de la Euroliga para no volver la próxima temporada a la Eurocup, porque si el año que viene Unicaja, como se presupone, ¿no? Aunque tendrá que definirlo como bien explica Pedro, pero se presupone que tendrá otra vez la baza de la Eurocup, la baza de llegar lejos y la baza de tener el caramelo, por lo menos, de disputar esa competición y de llegar a la final y poder disputar la Euroliga, no sería baladí quitarse de en medio a un rival como el Valencia Basket, ¿eh, José Mari? No es moco de pavo lo que estoy contando y lo que escribe este aficionado, ¿eh?
Evidentemente, yo creo que el Valencia ya lo ha demostrado en la competición de la Eurocup, cada vez que sale con el objetivo de ganarla. Entonces, pues, sería muy importante que se quedara, pero está difícil, ¿eh? Está difícil que pueda quedarse para el año que viene en la Euroliga. De todas maneras, yo creo que el Unicaja tiene que seguir insistiendo en la posibilidad de dar opciones a sus jugadores de cantera. A partir de ahí, fichar a mejores jugadores como refuerzo, puesto que los jugadores de cantera son más baratos, participar en la Eurocup y ir a tope, y si circunstancialmente un año, dos años, tres años, cuando sea, por la buena actuación del equipo, porque se lo ha ganado en el campo, en la Eurocup aparece en la Euroliga, pues extraordinario que aparezca. Ya sabrá la entidad que es propietaria del club si le merece hacer un esfuerzo importante para mantenerse en la Eurocup, en la Euroliga o no, pero desde luego yo creo que todo racionalmente y todo con los pies en la tierra. Creo que esta nueva idea, esto de ver a Francis, ver a Rubén, ver a Alberto, ver a Entosa, a Pablo, a no sé qué, a verlos todos en el primer equipo, es algo que a mí es que me revoluciona la sangre, vamos, es que me pone verdaderamente, me pone alterado, me pone entusiasmado, y creo que eso, aunque yo soy de los que piensan hasta incluso que no me importa perder algunos partidos si es para que algunos de estos chicos tengan sitio en el primer equipo. Esto no me importa para nada. nunca le voy a lo que nunca le voy a echar en cara al equipo, oye, es que perdió tal por poner a este niño, no. Si es por poner a un jugador, ese jugador se lo merece. Y vale, vamos a perder los partidos que haya que perder, pero vamos a dar sitio a estos jugadores porque ese es el futuro del club.
José Mari, si eso se dijera siempre, si se dijera, mira, el proyecto del club es consolidarnos en la Eurocup, con 7 jugadores hechos aquí en la casa, lo vamos a complementar con los americanos y que estos jugadores vayan creciendo para en 2, 3, en X años, pues ser un equipo competitivo en Eurocup y estar preparados para dar el paso en Euroliga. Pero como aquí el proyecto siempre se dice exactamente lo mismo, no renunciamos a nada, no renunciamos a nada, pues claro, cuando pasa lo que pasa, al final te chafas.
Nada. Nadie claro. quiere arriesgar nada. Todo el mundo quiere que su labor salga perfecta. Y esto es una actividad, la actividad deportiva es una actividad con riesgo. Es una actividad en lo que a veces hay que apostar. Lo que yo no digo que tengan que ser 3 jugadores de la cantera, ni 4, ni 8, ni 5. Tienen que ser los que tengan que ser. Los que estén preparados. Los que se los ganen. Y los que correspondan, pero si, que no se pierda ni uno que tenga posibilidades, por favor.
Es que yo creo que al hilo de lo que dice José María, en el deporte hay que creer en algo, hay que creer en un proyecto, y es posible que el proyecto te lleve a la tumba. Y si se pierde, se pierde, y hay que irse para casa, porque esto funciona así. Esto no se puede, los ciclos son más bien cortos que largos, y hay que estar preparado pues para equivocarte, ¿no? Pero hay que creer en algo, y yo creo que el proyecto de Málaga en este momento, teniendo en cuenta que tenemos la consistencia de una entidad tan importante como Ligas Atrás, que vuelvo a repetir, pero que no tenemos los presupuestos de otros tiempos, hay que asumir que se puede tener un proyecto competitivo si se apuesta decididamente por jugadores jóvenes. Y no digo regalar nada a los jóvenes, les digo apostar por aquellos que realmente vayan dando los pasos que nos permitan tener confianza en ellos para crecer. Y eso sí lo entendería, yo creo, la gente, saber que es un proyecto más a medio plazo. Las dinámicas perdedoras arrasan con todo, entonces hay que ir ganando aunque se puedan perderse algunos objetivos. Pero a medio plazo sí podía ser rentable.
¿Qué está haciendo Pablo Laso? Pues Pablo Laso está metiendo jugadores que están todavía por debajo del nivel de la exigencia de la Euroliga. Y cada día se les ve hacer cosas mejores a esos jugadores, porque además están sustituyendo a jugadores muy importantes de Madrid que están lesionados, etcétera, etcétera. Yo creo que, primero, el club Unicaja no tiene proyecto. Primera base, ¡pum! Es decir, ¿qué filosofía vamos a emplear? Pues no vamos a emplear ninguna porque no existe. Hay que crearla. Entonces, si viene un entrenador con sentido común, no el que teníamos anteriormente, que no tenía ningún interés porque esto funcionara de una manera determinada, ni tenía energía con los jugadores ni nada, pues entonces, si llega un entrenador que ya lo ha explicado y curiosamente ha habido hasta en todos los periódicos de Málaga lo ha explicado, pero en el que menos dos páginas enteras y hasta 4 hablando de lo que él piensa que tiene que ser Unicaja y muy consecuentemente además y con mucho sentido común. Bueno, pues ya está, pues esa es la lucha que hay que emplear, esa es la lucha que hay que emplear y él es el que tiene que hacer el proyecto de él. Cuando se vaya él, seguramente el Unicaja seguirá sin proyecto.
Uh-huh. Por cierto,
por supuesto, para nosotros, para los que hemos sido toda la vida unos fiebres de esto, en el Club Deportivo Málaga, nos llevamos al Club Deportivo Málaga a todos los jugadores que estábamos en el Ademar, unos veteranos, y al Málaga nos llevamos a todos los juniors y juveniles de Marista. Y de ahí salieron Fernando Corrales, ahí salió Quintana, de ahí salió Rabanera, de ahí salió Arturo Ruiz Meliveo. Y resulta que nos encontramos con que estábamos tres veteranos y todos los demás eran jóvenes jugando y jugamos en toda España y llegamos incluso hasta disputar un ascenso a la primera división. Y eso se hizo sin nada, porque ahí el Club Deportivo Málaga, que nos ayudó muchísimo, pero no podía pagarnos todo lo que necesitábamos para poder llegar a la primera división. Sin embargo, pues en aquellos tiempos se consiguió eso gracias a la fe de un hermano Lucidio, de un Juan Rodríguez Soto, de nosotros, todos unidos, Entonces, eso se puede hacer aquí y además con medios, porque claro que se puede hacer, pero como se lleva muchísimo tiempo presumiendo de muchas cosas, pero a los jóvenes no se les da el valor que tienen, porque claro, tiene que salir Pablo y tener lo que demostrar en el campo y en el campo de Juventud de Badalona. Y entonces, hombre, pues tenemos a Pablo. Ah, sí, lo tenemos, ¿no? No, y lo teníamos. y así, uno y otro y otro y otro, que se nos han ido y que están por ahí jugando.
Bueno, en ese sentido, el club dio un traspié ahí increíble. Era importantísimo tener un equipo filial de categoría de la LEP Oro. Esto era fundamental porque a los jugadores por ahí no sabían formarlo, así lo podíamos formar nosotros. Y de momento, de la noche a la mañana, sin saber por qué, ya eso no era interesante. Ya nos cargamos eso. Cuando además teníamos el chollo del siglo, que es un hombre como Manolo, que encima, como Manolo Rincón, que encima costeaba casi todo, o una parte.
Bueno, a mí me hablan muy bien del progreso de Pablo Sánchez, precisamente por los minutos que ha tenido con Rafa Piña en el Plata de Marbella, que ha dado paso adelante en madurez, en dirección, en lectura de los partidos, y que eso es lo que vimos, por ejemplo, el otro día frente al conjunto del Juventud de Badalona. Lo que pasa es que a veces hacía falta ponerlo y no tenerlo rellenando el banquillo, rellenando fichas de
jugadores. Es que Rafa Piña es otro de los bien educados. Y además un fiera, y le deseo todo lo mejor en Marbella.
Sí, sí, pues ahí tenés al Marbella bien colocado.
Que no sabemos lo que piensa la bolada.
Anicet está en el velero y no nos dice nada.
Cuando se habla de proyectos, hay que ver el modelo o los planteamientos que hacen los clubes que muestran que tienen proyecto, ¿no? Como el Baskonia o ahora, recientemente, pues el Real Madrid. Cuando renuevan a su entrenador, Pablo Laso, que hay que recordar que Pablo Laso, durante sus 5 primeras temporadas con el Real Madrid, obteniendo muy buenos resultados, buen juego, buen espectáculo y buen resultado competitivo, mucha gente dudaba de que si era el entrenador para el Real Madrid. Y ahora vamos para 10, 11, 12 temporadas en un mismo club. Eso es un proyecto. El proyecto que se ve, por ejemplo, en el Baskonia, su planteamiento siempre es ser muy competitivo deportivamente, tener una cultura que se proyecta y se explica y se proyecta en la personalidad del entrenador, y luego el tipo de jugador que se forma en Vitoria y se ficha en el Baskonia, y luego renuevan y rehabilitan, modernizan lo que son sus instalaciones. El Unicaja, para hacer eso, tiene que poder formatear y explicar lo que es su proyecto, porque el proyecto no es fichar un entrenador o fichar o rescindir el contrato a un jugador. El proyecto es el global, es el lenguaje, es renovar a Martín Carpena, no solamente comprando un parqué o una máquina de hielo o un nuevo marcador. El Carpena necesita una modernización completa, y eso muestra a la ULEB, a la Euroliga, que tú quieres algo. Y luego tener en la ciudad, como lo está teniendo, en todos los periódicos, los medios de comunicación, pues mucho espacio cubriendo el Unicaja. Pero luego el Unicaja pues crea su propio medio como para competir con los medios de comunicación que ya están cubriendo el Unicaja. Y luego el planteamiento de cara al futuro. Cuando se lesionó tanto Carl Meikle como Alberto Díaz, para mí era empezar con Pablo Sánchez. Pablo Sánchez está madurando ahora ahí en Marbella, pero Pablo Sánchez, para un club formador, ya se sabe que tiene ese potencial. Y hay que arriesgarse, como lo estáis diciendo todos que sois entrenadores, Pedro, José María y Alfonso. Hay que arriesgarse y no fichar a Frankie Ferrari. Hablamos en una de las tertulias cuando, antes de que se fichase a Frankie Ferrari, si era una inversión. Y yo dije que era un gasto. Una inversión es pagar a buenos entrenadores en cantera para formar a más Pablo Sánchez, a más Francis Alonso y Alberto Díaz. Y luego arriesgarse, ponerle a Pablo Sánchez para que gane en experiencia, porque la plantilla ya tenía a jugadores que pueden asumir el puesto de base con la lesión de Alberto y de Jaime en la persona de Francis Alonso, Darío Brizuela, como lo hizo durante un tiempo Luis Casimiro. Eso es realmente tener un planteamiento. Cuando se le explica así al socio mayor qué es el público, la gente lo van a entender. No lanzarse, excitarse porque se ha cortado un entrenador, llega otro, hay resultados positivos, pero son 3 victorias de Fotis Katsikaris, quedan 13. ¿Cuál es el objetivo del Unicaja realmente? Eso alguien lo tiene que explicar, pero que no sea el entrenador.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, son prácticamente las 4 de la tarde. Me quedan muchas cosas en el tintero por tratar, pero es que nos queda ya nada.
Que seguimos hasta las 4 y media.
Ahí seguimos ahora en la tertulia de Zoom. Don Alfonso, Pedro, Anicé, José Mari, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias a los 4.
Abrazos, hasta luego.
Un abrazo. Gracias, igual, gracias a todos. 4 en punto de la tarde, tiempo de noticias y luego seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media. No te desconectes.